donde la diversidad de Latinoamérica se encuentra.
Buen arranque de semana para todos y todas. Bienvenidos al programa latinoamericano de Radio Sputnik. Esto es Acentos, donde vas a encontrar las noticias más relevantes a sus protagonistas y la voz de nuestro continente. Mi nombre es Leila Vitar y me acompaña Alfredo Izaguirre.
¿Cómo estás, Leila?
Muy bien, ¿vos?
Gusto de acompañarte. Encantado de emprender este hermoso proyecto que de verdad promete.
Así es. Le damos la bienvenida también a Danay Galletti. Estamos con ella desde La Habana, Cuba. Todavía no está. Bueno, después la presentamos a la compañera que va a estar enviando sus reportes y entrevistas todos los días.
Muy interesante, por cierto.
Muy interesante, por supuesto. Pero entonces le damos la bienvenida ahora sí a Patricia Lee, jefa de redacción de Sputnik.
Hola, ¿qué tal? Primero yo les doy la bienvenida a ustedes porque estamos inaugurando Acentos y les doy el saludo a Sputnik. Ya llevamos varios días conociéndonos y entrenando y preparando este programa que tiene muchísima preparación, pero los saludo a ustedes dos, Leila y Alfredo, y espero que sea un comienzo excelente para Sputnik, que hoy empieza sus 24 horas de programación por streaming durante todo el día en español para toda América Latina y todo el mundo, y a ustedes dos especialmente.
Muchas gracias. Bueno, va a ser un honor para nosotros ser pasos, tanto para Acentos como para el próximo programa, que es Séptimo Piso. Pero bueno, ahora sí tenemos enganchada a Danay Galletti desde La Habana. Buen día, Danay, ¿cómo estás?
Buenos días, Leila, Alfredo, Patricia. Para mí también un inmenso honor formar parte de este equipo y decirles que hoy, además del calor característico en esta época del año en Cuba, tenemos como peculiaridad el reinicio del curso escolar. Que pueden imaginarse cómo están las calles, cómo están las escuelas, que en Cuba este día no es de clases propiamente, pero sí de intercambio, de conocer, de ver qué hicieron los muchachos en las vacaciones, así que se respira un poco de felicidad y alegría de estos menores regresando a las escuelas.
Qué lindo. Bueno, arrancando la semana con todo entonces.
Así mismo.
Bien, bueno, un ratito vamos a meternos de lleno con la entrevista que tenés preparada de Danay, pero primero vamos a los títulos del día.
Estás escuchando Radio Sputnik.
Muy bien, antes igual nos metemos con, les comentamos dónde pueden escucharnos y vernos, por supuesto en FM Concepto 95.5, también en www.conceptofm.com.ar.
Y también seguir toda la información en www.noticiaslatam.lat y las noticias del mundo en nuestro canal de Telegram, @SputnikMundo.
También nos siguen, perdón, en redes sociales a través de Twitter e Instagram como Sputnik Mundo.
Y permíteme agregarte que por streaming también, por la página que acabas de leer de Sputnik, noticiaslatam.lat.
Correcto, muy importante eso, nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo.
Nos pueden escuchar por streaming, sí. Y ver.
Perfecto. Bueno, hechas todas las presentaciones, ahora sí, nos metemos con el noticiero informativo de este día.
Estás escuchando Radio Sputnik.
Comienza la nueva actividad legislativa en México y ya hay fecha para discutir la reforma judicial.
Las actividades de labor de la 66ª legislatura de México comenzaron oficialmente este 1 de septiembre, en la que el oficialista Partido Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado solo se necesita un voto de la oposición para asegurarlo.
El gobierno argentino vetó la ley de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso.
A través del decreto 782/2024, el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto, de forma absoluta, el proyecto votado por mayorías en ambas cámaras del Palacio Legislativo.
Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley.
Comenzó el bloqueo de X en Brasil.
El acceso al sitio web de la red social, antiguamente conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, ya no es posible para algunos usuarios en ese país que se encuentran con un mensaje que les pide recargar el navegador sin que en ningún momento consigan ingresar de forma exitosa.
Esto sucede horas después de que un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenara su suspensión tras alegar incumplimientos judiciales de la plataforma.
Honduras nombra nueva ministra de Defensa tras aceptar renuncia del anterior.
La presidenta de ese país, Xiomara Castro, anunció la aceptación de la renuncia del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y nombró en su lugar a su primera titular de finanzas, Rixi Moncada Godoy.
La dimisión de Zelaya tiene de fondo la investigación sobre presuntos vínculos con el narcotráfico de su padre.
Desde cada rincón latinoamericano, te traemos los acentos de nuestra gente.
Bueno, y como les comentábamos, a partir de hoy Sputnik va a emitir de manera ininterrumpida en una de las ondas de FM en Argentina. Los programas se van a poder escuchar en el área metropolitana de Buenos Aires, así como en las provincias de Mendoza y Chubut, por la emisora Concepto FM. Contanos, Patricia. Bueno, ¿a qué se debe todo esto?
Es una noticia que nos tiene muy contentos en Sputnik, porque estamos inaugurando nuestro servicio de noticias radial en español durante 24 horas, lo cual es algo para la Argentina, para América Latina e internacional, porque como ustedes ya explicaron, tenemos un streaming directo de nuestra radio en nuestra página de Sputnik para que llegue a todo el mundo. Esto es fundamental porque, bueno, vamos a presentar en directo noticias, entrevistas con las personas que hacen la agenda de América Latina. Este es nuestro primer programa el día de hoy, desde nuestros estudios, que están situados a escasos 500, 600 metros de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, de la Catedral Primada, del Ministerio de Economía, es decir, del corazón de lo que define la política y la economía de la Argentina. Pero bueno, nos interesa es llegar a toda América Latina, por eso tenemos esta enorme colaboración con Danay Galletti desde Cuba para ver también lo que pasa en Centroamérica y reflejar la situación de todos nuestros países latinoamericanos. Olga Lizorok, la directora de Sputnik, destacó este comienzo de 24 horas de transmisión diciendo que a pesar de las limitaciones introducidas por las plataformas occidentales, el número de suscriptores de Sputnik Mundo crece sin parar, mientras que los indicadores mensuales de visitas ya han superado los 52 millones, lo cual demuestra que los habitantes de América Latina quieren escuchar y oír voces diferentes a las de los medios tradicionales. Vamos a tener entonces una programación en vivo hasta las 16 horas y luego entrevistas de RT en español y otros programas de Sputnik para completar la grilla de todo el día de información. Y tenemos una novedad muy interesante y es que tenemos un servicio de noticias con una locutora virtual.
Ah, sí. Cuéntame más.
Bueno, ustedes ya la habrán escuchado, no es una locutora de carne y hueso.
Sí.
Pero para la gente, por supuesto, que se asuste y dice, ¿nos quitó el trabajo? No, hemos creado 3 nuevos trabajos para alimentar a nuestra locutora virtual. De manera que la inteligencia artificial sirve también para utilizarla y para aumentar e incrementar y mejorar nuestro trabajo y para crear más fuentes de trabajo para nosotros los periodistas que tanto los necesitamos.
Mira, qué buena noticia. Muy buena noticia, interesantísima por demás.
Ya conocemos a nuestras nuevas colegas que empezaron en el día de hoy a transmitir con nuestro noticiero, de manera que es una innovación tecnológica y una innovación que nos sirve para ampliar el equipo de trabajo de Sputnik. La agencia de información Sputnik nació en 2014, tiene materiales en 23 lenguas extranjeras, no solo en español. Está representada en las redes sociales en más de 150 cuentas con más de 26 millones de seguidores y visitas de unos 145 millones por semana. Tenemos 15 oficinas de representación en todo el mundo, desde Asia hasta América Latina. Y ahora tenemos esta, esta gran representación que va a ser la radio en Argentina. Y que tenemos como objetivo contar lo que otros callan, como dice nuestro lema. Es decir, contar la otra verdad, la otra realidad, lo que no cuentan los medios tradicionales. Si ustedes ponen la televisión argentina, se darán cuenta que todos los noticieros, hay un canal, por ejemplo, que solo transmite noticias de Ucrania. Hay otro canal que ha enviado 4 o 5 veces corresponsales que solo van del lado de Ucrania y nunca jamás han pasado del lado de Donetsk o que han ido a Rusia para transmitir qué se pasa y qué se piensa en los dos países de una manera equilibrada. Nuestra tarea es esa, entrevistar a todas las voces de América Latina, desde el gobierno de Javier Milei y la Libertad Avanza y el PRO y el justicialismo, desde Gustavo Petro y los opositores a Gustavo Petro, desde Lula da Silva hasta quienes lo critican, es decir, ser una voz representante de las distintas opiniones de América Latina. Y en eso ya nos distinguimos en todos nuestros programas, pero lo vamos a hacer también en acentos. Así que bienvenidos a este nuevo programa que encabezan Leila Vitear y Alfredo Izaguirre en la conducción y Martín Morano y Cristian Kaltner en la producción con la operación de Celeste Vázquez.
Muchísimas gracias, interesante, porque se va a difundir también a distintas plataformas. O sea, me quedo con esto que dijiste, en un streaming en directo, se va a replicar en todos los países o gran parte de los países de la región, lógicamente a través de nuestra plataforma, nuestra página, nuestro sitio web, nuestro portal, que es www.noticiaslatam.lat.
Bueno, muchas gracias, Patricia, y a ustedes que están también del otro lado acompañándonos en este viaje que emprendemos el día de hoy.
Muchos éxitos. ¿Cuáles han sido las peculiaridades de la política asumida por la administración de Joe Biden hacia Cuba en estos 4 años de mandato?
Se podría resumir en una sola palabra, que ha sido continuismo o continuidad respecto a las políticas instaurada por Trump, sobre todo en los últimos 2 años de su administración. ¿Cómo se recordará Biden en su momento de ser candidato a la presidencia? Y recordemos siempre aquella frase que dice que nada es más distinto de un presidente que de un candidato. Se prometen muchas cosas que después no se cumplen en todos los renglones, no solo en política exterior, en política interna. Pero bueno, este candidato, que había sido vicepresidente de Barack Obama y que tenía en su equipo una buena cantidad de funcionarios que venían de esa administración, hizo un grupo de planteamientos que estaban en línea con las políticas aplicadas antes. Si uno revisa los primeros 6 meses de la administración, hay un grupo de funcionarios que están vinculados a los temas de seguridad nacional.
Escucha las voces de Latinoamérica.
Bueno, ya escuchaban un adelanto de lo que va a ser esta entrevista que hizo nuestra compañera Danay Galletti desde La Habana. Bueno, contanos un poquitito de forma breve, Danay, porque estamos con un poquito tiempo. ¿De qué se trata esta entrevista? E introducinos en el panorama.
Sí, Leila, por la importancia del tema, estábamos escuchando un fragmento de esta entrevista, por la importancia del tema, hoy estaremos hablando sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a casi 2 meses de las elecciones estadounidenses, previstas para el venidero 5 de noviembre. Un poco de qué ha sido la política del actual presidente Joe Biden respecto a la isla en sus casi 4 años de mandato, qué se puede o qué puede esperar el mundo y la mayor de las Antillas del nuevo mandatario y un poco el escenario internacional en el cual arribará el presidente o presidenta seleccionado para un nuevo mandato. Y tenemos un invitado de lujo, como tú mencionabas. Así que, bueno, estos serían un poco los temas generales que estuvimos conversando con este entrevistado, con una amplia experiencia como diplomático de la isla, con 37 años en estas funciones. Ha sido embajador de Austria, Eslovenia, Croacia y, bueno, del propio Estados Unidos durante el deshielo de las relaciones, esta etapa del segundo mandato de Barack Obama.
Muy bien, escuchamos entonces la entrevista con José Ramón Cabañas Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional.
¿Cuáles han sido las peculiaridades de la política asumida por la administración de Joe Biden hacia Cuba en estos 4 años de mandato?
Se podría resumir en una sola palabra, que ha sido continuismo, o continuidad respecto a las políticas instauradas por Trump, sobre todo en los últimos 2 años de su administración. ¿Cómo se recordará Biden en su momento de ser candidato a la presidencia? Y recordemos siempre aquella frase que dice que nada es más distinto de un presidente que de un candidato. Se prometen muchas cosas que después no se cumplen en todos los renglones, no solo en política exterior, en política interna. Pero bueno, este candidato, que había sido vicepresidente de Barack Obama y que tenía en su equipo una buena cantidad de funcionarios que venían de esa administración, hizo un grupo de planteamientos que estaban en línea con las políticas aplicadas antes. Si uno revisa los primeros 6 meses de la administración, hay un grupo de funcionarios que están vinculados a los temas de seguridad nacional que hacen un grupo de afirmaciones generales que no tienen un sentido muy claro y todo en el término de esperar y observar hasta, bueno, los sucesos del 11 de julio del 2021 que como se conoce en la realidad cubana es algo totalmente excepcional. Y toda la prensa y todo el aparato ideológico que acompaña a la administración trató de hacer de aquellos hechos algo que ocurría de manera permanente. Lo cierto es que han pasado ya casi 4 años de la administración, que no ha habido cambios notables. Bueno, quizás lo más simbólico sea la permanencia de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocina el terrorismo, contra todo sentido, contra la propia incluso lógica de funcionamiento de las instituciones federales estadounidenses. Y sin embargo, Estados Unidos, con el único objetivo de sancionar a Cuba, de limitar su economía, ha mantenido a Cuba en la lista. Eso ha sido básicamente lo que ha sucedido en estos años.
La permanencia o imposición de nuevas sanciones contra la mayor de las Antillas, ¿cómo ha modificado o impactado de manera negativa en la economía, cultura y sociedad interna?
No, ha tenido un impacto. Nuestros principales dirigentes, nuestros académicos, es evidente. O sea, quien circula por las calles de La Habana puede, o de cualquier provincia cubana, cualquier parte del territorio, puede palpar ese impacto en nuestra vida, en nuestro mercado interno, en los servicios principales que se le ofrecen a nuestra sociedad. Aquí hay que tener en cuenta no solo el impacto de estas medidas. Recordar siempre que estas medidas se aplican con saña de una persona con pensamiento asesino, ¿no? En el mismo momento que están teniendo sobre el país los impactos por la COVID-19. O sea, hay países que no se han recuperado hoy todavía solo del impacto de la COVID-19. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios de salud, desde el punto de vista económico, fuerza de trabajo, etc. Eso hoy hay muchos países que todavía no pueden decir que se han recuperado el 100%. Bueno, si a eso usted le suma una política de bloqueo, una política dirigida a asfixiar su economía, realmente serían 2 pandemias o 2 bloqueos al mismo tiempo. Nosotros, de todas maneras, tenemos planes nacionales para enfrentar esa realidad, tratar de avanzar. Hay algunos sectores que han en los cuales se ha identificado un mínimo avance, otros no como se esperaba. Cuba tiene una economía abierta, o sea, depende mucho de lo que está sucediendo en el resto del mundo, y sabemos que en el resto del mundo hay crisis de diversos órdenes, no solo desde el punto de vista económico, medioambiental, etc.
¿Se ha logrado algún avance bilateral respecto al propósito de la isla de una migración regular y segura?
En este tema nos referimos a Cuba, Estados Unidos.
Exactamente.
Aquí habría que decir, habría que recordar que en enero de 2017 Cuba y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo. Y nosotros siempre nos referimos a los acuerdos migratorios, que son una serie de acuerdos que se han firmado a lo largo de los años. Pero este es un momento de culminación, de complemento de todo lo discutido con anterioridad. Que los estudiosos de la materia bien coinciden en decir que es un acuerdo casi perfecto. Y si hubiera una duda en esto, o sea, y nos estamos refiriendo al flujo Cuba-Estados Unidos, o sea, no estamos diciendo que esto sea aplicable a la situación de otros países. Pero si nos equivocáramos al decir eso, hay un dato muy importante. Y es que a mediados del 2018, ya era el segundo año, o sea, este acuerdo se firma el último mes del gobierno de Obama, y esta cifra que voy a decir ahora es ya en el segundo año de Trump. Durante el segundo año de la administración Trump, la emigración irregular, indocumentada, como se quiera llamar, de Cuba a los Estados Unidos fue técnicamente cero. Técnicamente cero. Eso se logra muy pocas veces, en muy pocas circunstancias y entre muy pocos países en el contexto del hemisferio occidental. O sea, la gran pregunta es, si se logró ese objetivo, ¿qué sentido tenía desmontar todo el aparato consular estadounidense en Cuba, poner a los potenciales emigrantes cubanos a pasar por la tragedia de ir a un tercer país, pagar altos costos, personas que finalmente no recibían la visa, hacer esa travesía irregular? ¿Qué sentido tiene? Las explicaciones pueden ser, de nuevo, una medida dura contra Cuba, buscando un estallido social. Usted también puede pensar que los que tomaron esas medidas o las personas vinculadas a ese tipo de política tenían algún arreglo con los traficantes de personas, que sabemos que hacen, tanto como los traficantes de drogas, hacen grandes ganancias. Bueno, algunos de estos políticos, sobre todo los del sur de la Florida, están vinculados a los traficantes de personas que se benefician de este comercio. Hay una regularidad histórica en los ciclos de política que Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha aplicado las medidas más fuertes contra Cuba, llámese año 62 que se decretó el bloqueo, llámese año 92 con la caída del campo socialista, la ley Torricelli. Cada vez que Estados Unidos ha reforzado las medidas de bloqueo, ha habido una reacción migratoria. Y esto es enteramente normal en cualquier parte del mundo. O sea, las guerras generan flujo de migración. Las situaciones económicas severas generan flujo de migración. Si son inducidos más. En esencia, hay varios documentos que están firmados en el orden bilateral que han mostrado su resultado práctico y que no tiene sentido aplicar una política entonces que difiera de esos resultados, salvo el objetivo político de dañar la sociedad cubana, tratar de producir una implosión hacia el interior de nuestro país.
¿Qué podemos esperar de la llegada de Kamala Harris al poder o del retorno de Donald Trump al despacho Oval?
Bueno, en estos momentos serían dos gobiernos producto, cualquiera de los dos que saque electo, de una situación interna en Estados Unidos muy singular. No cambia diametralmente, o sea, el hecho de que uno u otro saque elegido al día siguiente o al mes siguiente o incluso al año siguiente, no significa que habrá grandes cambios hacia el interior de Estados Unidos en sus relaciones con el resto del mundo.
Muy bien, ahí escuchaban al especialista José Ramón Cabañas Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Muy interesante el debate que traes, Danay, y bueno, vamos a seguir hablando sobre el escenario en Cuba ante las elecciones en Estados Unidos. Te mandamos un abrazo enorme y nos reencontramos mañana.
Otro abrazo grande para ustedes, Leila. Nos vemos mañana sin falta.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Desde cada rincón latinoamericano, te traemos los acentos de nuestra gente.
Muy bien, estás escuchando Acentos por Radio Sputnik. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en FM Concepto 95.5 o en www.conceptofm.com.ar.
Y seguir toda la información en el portal www.noticiaslatam.lat y las noticias del mundo en nuestro canal de Telegram, @SputnikMundo.
Muy bien, y nos vamos con la primera entrevista del día. Y para eso le damos la bienvenida al ex embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi. Un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, igualmente, ¿eh? Un gusto.
Un gusto. Acá Leila y Alfredo te damos la bienvenida. Bueno, queríamos hablar un poco acerca de la situación en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio, que abrieron todo un debate interesante, ¿no? Respecto a, bueno, la democracia en esta región del mundo. ¿Cómo deberíamos abordar esta temática en un contexto en el cual se ve un malestar creciente en la sociedad con los sistemas de representación actuales?
Bueno, sí, son dos planos que pueden tener puntos en común, pero son diferentes, ¿no? Es decir, uno es el tema estrictamente en Venezuela, donde yo creo que se van a ir tiempo todo. Dudas, porque quien quiera conocer los resultados puede acudir a la sentencia del Tribunal Electoral y allí tiene todos los datos que necesita y todas las actas que se necesitan. Respecto de lo otro, ya es más conceptual, tiene que ver con si la democracia representativa, legal, tal cual la conocemos, es suficiente o no para representar los intereses de nuestros pueblos. Y yo respondo definitivamente que ha quedado completamente desactualizada. Uh-huh. Es decir, no creo que haya que contraponer ya a esta altura democracia liberal o democracia representativa meramente o únicamente representativa a las dictaduras. Esa contradicción ha quedado atrás. Ahora hay que confrontarla con nuevas formas de democracia, nuevas formas de representación popular, nuevas formas de participación y protagonismo, porque la democracia representativa garantiza algunas cosas que tienen que ver con algunos derechos que son fundamentales, la libertad de opinión, la libertad de expresión, todas esas cosas, pero no a las cuestiones sustanciales desde el punto de vista económico. Y para que realmente se pueda contraponer los intereses del pueblo, que muchas veces están debilitados, sin representación, a los grandes monopolios, es necesario darle muchísimas más herramientas de participación y protagonismo.
Uh-huh. ¿Pensás que con esta crisis de representación que se vive, ¿no?, en la región, eso le da espacio a la derecha para poder avanzar?
Sí, mira, una cosa se retroalimenta con la otra, es decir, uh-huh. ¿Por qué hay crisis de representación? La derecha avanza y porque la derecha avanza hay cada vez más crisis de representación.
Claro.
Porque se apropian de las herramientas, de las plataformas, concentran. Vos imaginate que la libertad de expresión, por ejemplo, tendría que ser una herramienta del pueblo. Y sin embargo es una excusa para que se generen grandes monopolios y para que se mientan las plataformas. Entonces, cuando vos querés desmontar un monopolio mediático hegemónico, te dicen que atentás contra la libertad de expresión. O cuando querés decir que hay que arreglar algunas cosas que tienen que ver con las plataformas y las redes, te dicen que atentás contra la libertad de expresión. Entonces, hay que hasta poner en cuestión los conceptos, porque si no, la libertad de expresión termina reducida a la libertad de empresa monopólica. Y la libertad de expresión es un derecho del pueblo, no es un derecho empresario, es un derecho humano. Entonces, bueno, todas estas cosas implican una batalla cultural muy fuerte y un coraje muy fuerte también para darlo, ¿no? Porque la verdad que uno a veces se siente como maniatados, nos sentimos sitiados, digamos, por este monopolio de las ideas que muchas veces se funda en mentiras, en mensajes de odio, en trolls, en mecanismos tecnológicos, donde los pueblos a veces no tienen, no han llegado a construir herramientas para prevenirlos o para combatirlos. Entonces nos sentimos un poco como desorientados por momentos. Por eso, desde la dirigencia política hay que hacer mucha pedagogía y tener muchísimo coraje para dar estas batallas y para confrontar con intereses muy fuertes, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y cómo ves la fragmentación que se está viendo hoy entre los gobiernos progresistas o de izquierda aquí en la región en torno a la cuestión venezolana? Porque está en el centro del debate, ¿no? La cuestión de la democracia y el sistema de representación.
Sí, mira, yo aspiro a que se vaya como normalizando esa situación. Yo veo una cantidad de amenazas, una cantidad de intereses que necesitan que el México de López Obrador, o ahora de Claudia Sheinbaum, la Colombia de Petro, el Brasil de Lula y la Venezuela de Nicolás Maduro, por ponerle el nombre de sus presidentes, me refiero, ¿no? Porque sean los dueños, ¿no? Tienen que estar del mismo lado geopolítico. A mí me da la impresión de que en Venezuela las cosas van a salir adelante, el gobierno va a asumir en enero, y cuando asume en enero, Brasil, Colombia, ¿qué van a hacer? ¿Qué otra cosa pueden hacer que reconocerlo? ¿No? Pienso yo. Lo que pasa es que Brasil, pues vos fíjate que Brasil tiene una posición, mejor dicho, el gobierno de Brasil tiene una posición muy diferente del Partido de los Trabajadores, del claro. Partido de Lula. ¿Por qué? Porque Lula ha tenido que hacer una alianza con sectores muy moderados, que los necesita para conseguir leyes, porque está en franca minoría en el Parlamento, porque en pocas semanas tiene elecciones de todas las comunas del Brasil, y porque Itamaraty no tiene la misma posición que el Foro de San Pablo. Entonces, eso de alguna manera explica, digamos, que Brasil tenga una posición donde ha dicho cosas que a mí me parece que no corresponden, ¿no? Decirle a otro país, se llame Venezuela o se llame como se llame, que tiene que haber nuevas elecciones, me da la impresión, yo no sería capaz de decirle a Brasil cuándo tiene que votar, y mucho menos una semana después de que ya votaron, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo, el gobierno de Lula está sometido a otro tipo de presiones, hay un avance, un crecimiento, una vigencia del bolsonarismo muy grande, y un alineamiento con Trump y las derechas, las ultraderechas internacionales. Entonces eso lo obliga a Lula a tener mucha relación con el gobierno demócrata en Estados Unidos. No sé, me estoy tratando de explicar el porqué de algunas posiciones que yo no entiendo. Porque cuando Lula fue preso, Venezuela no pidió condiciones, ni puso en duda, ni nada. De la misma manera que hicimos en Argentina, constituimos el Comité Lula Libre y peleamos por la libertad de Lula porque creíamos que era injusto. Uh-huh. Y pensamos que la posición de Brasil y de Lula deberían ser esas respecto a Venezuela, pero bueno, yo no le voy a indicar al presidente, nada menos que al presidente de Brasil, cómo se tiene que pronunciar, ¿no?
Carlos, sí. Te saluda Alfredo Izaguirre, buenas tardes. Te traigo un poquito a la Argentina. El gobierno de Javier Milei está cerca de cumplir los 9 meses y quería saber qué opinión o qué mirada tienes acerca de la política exterior que está llevando adelante, con la expectativa que tiene el propio Javier Milei de un eventual triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos en las venideras elecciones.
Mira, varias cosas. Primero, es cierto que él apuesta a un triunfo de Trump porque eso favorecería la formación de una gran internacional de ultraderecha, que es lo que ha soñado Steve Bannon, que contribuyó a crear en el primer mandato de Trump y luego continuó. Pero para Argentina, salvo ese detalle, que un triunfo de Trump o un triunfo de Harris en Estados Unidos tenga diferencias estructurales, digamos, ¿no? Porque están financiados por los mismos grandes grupos económicos, el mismo complejo militar industrial, los mismos fondos de inversión, etcétera. Eso por un lado. Pero la verdad, la política de Milei ha sido catastrófica, repugnante, digamos, porque ha contribuido junto con el gobierno de derecha de Ecuador, y también en algunas cosas se le suba Boric, y bueno, obviamente la calle, porque es un presidente de derecha, de fragmentar la unidad latinoamericana en un momento donde la unidad latinoamericana y básicamente el eje Argentina-Brasil hubieran sido fundamentales, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que con el correr del tiempo va a haber como un... Va a haber un hartazgo desde el punto de vista interno del pueblo argentino, un hartazgo de la política interior de Milei, y en el exterior ya se le van a terminar de morir de risa. Porque no sé si viste un reportaje de La Nación Más, sí, que le hizo Majul, donde él dice que es el máximo exponente defensor del mundo, del planeta Tierra, dijo él, sí, de la libertad, y que junto con Trump son los políticos más importantes del mundo. Entonces vos imaginate cuando un tipo como Milei te dice eso, no, es imposible tomarlo en serio.
¿Y tú crees, ¿no?, que...?
Entonces, ¿qué queda para Erdogan? ¿Qué queda para Narendra Modi de la India? ¿Qué queda para Xi Jinping, ¿no? Así que la verdad es una cosa... Que es una mezcla de una estrategia siniestra y un estúpido, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, habrá que esperar entonces para ver cómo sigue todo. Te agradecemos mucho tu tiempo con Radio Sputnik, Carlos.
Al contrario, gracias a ustedes.
Por favor, ahí pasaba Carlos Raimundi, ex embajador de Argentina ante la OEA.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Latinoamericanas sobre el mundo.
Y seguimos con más de Acentos a través de Radio Sputnik. Y ustedes saben que en 4 semanas exactamente, el 1 de octubre, asume Claudia Sheinbaum como mandataria, como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese contexto, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, dio su último informe como presidente, como jefe de gobierno de ese país. Y aprovechó el escenario para hacer un sondeo con los asistentes sobre la controvertida reforma judicial impulsada por su administración, para luego enviar un mensaje a los Estados Unidos, país que ha externado su preocupación por dicha reforma. Lo escuchamos.
Que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces.
Ahí escuchaban entonces a Andrés Manuel López Obrador hablando sobre esta reforma, que lo que busca es democratizar el sistema judicial con la elección directa de más de 1.600 cargos judiciales. Veremos qué sucede después cuando asuma Claudia Sheinbaum y si continúa entonces la cuarta transformación iniciada por López Obrador.
¿Cómo va la integración regional? Escúchalo en Acentos.
Escuchando Acentos por Radio Sputnik y ya nos metemos en la segunda gran entrevista que tenemos preparada para el día de hoy.
Sí, efectivamente tenemos un invitado que nos honra con su presencia, el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien fue presidente de mi país, porque soy colombiana, y también fue el secretario general de la UNASUR, que fue la Unión de Naciones del Sur desde 2014 hasta 2017 y presidente desde 1994 hasta 1998. En este día que estamos inaugurando nuestra programación latinoamericana de 24 horas por radio desde Buenos Aires, Ernesto, queremos saludarte, un gusto. Patricia Lee, Leila Vitar y Alfredo Izaguirre, te saludamos.
Hola Patricia y Alfredo, un cordial saludo y unas felicitaciones anticipadas por este esfuerzo de cotidianidad que se comienzan a hacer desde el día de hoy.
Sí, precisamente te quería preguntar por eso, para comenzar, porque obviamente Sputnik es, como dice su lema, contamos lo que otros callan, es decir, queremos ser un medio alternativo y queríamos preguntarte precisamente la importancia de tener otros medios en la región que cuenten la otra verdad, ¿no?
Sí, la región está totalmente monopolizada la información. Esto es un fenómeno que se ha venido dando en América Latina, lamentablemente, desde hace algunos años, y es que se ha concentrado no solamente la información, sino los dueños de la información, que son los dueños de los grupos comunicacionales. Eso parte la verdad en dos y de alguna manera deja sin la verdad a una gran parte de la población que estaría dispuesta a escuchar y a respaldar la otra verdad.
Y esto en la región también se produce, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que lo tienes ahí al lado, ¿no?
Sí, además porque estamos viviendo una peligrosa época de lo que podríamos llamar la diplomacia ideológica. Y es que ya las relaciones no se están dando entre estados, sino entre gobiernos. Y cada gobierno, según su tribu ideológica, va cambiando las relaciones internacionales, lo cual coloca en un plano de incertidumbre y de desestabilización todos los acuerdos internacionales y hace muchísimo daño a las posibilidades que cada día lamentablemente veo más lejanas de poder volver a reactivar los organismos de integración, que serían los espacios en los cuales estas diferencias que están saltando hoy día en los periódicos, estimuladas en buena parte por los medios interesados ideológicamente, pues están destrozando las posibilidades de la integración.
Exactamente, tú fuiste secretario de la UNASUR, este fabuloso intento de integración protagonizado por Lula Silva, por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner. Bueno, el sumum, ¿no?, del proceso de integración latinoamericano que destruyeron los gobiernos que vinieron después. ¿Tú lo ves muy difícil que eso vuelva, entonces?
Pues mira, estamos estudiando fórmulas, pero repito, estos cada día más frecuentes enfrentamientos casi que personales entre los mandatarios, pues hacen difícil que se puedan concretar reuniones tranquilas en las cuales se podrían discutir nuevas agendas. Muchos de los temas que hoy día nos están separando, como el tema de Venezuela, los temas relacionados con el medio ambiente, el problema de seguridad, muchos de esos temas pues hubieran podido resolverse en escenarios más discretos, más concretos y más, digamos, efectivos, como podrían ser los de los organismos de integración. Pienso que con unas fórmulas que se han venido trabajando, por ejemplo, el caso de UNASUR podría ser uno de los primeros casos de reactivación si se adoptan unas propuestas, algunas de las cuales ha liderado el presidente Mujica de Uruguay, como por ejemplo acabar con el consenso como fórmula de mayoría para las votaciones en los organismos de integración. Los consensos acaban con las posibilidades, con la diversidad, o por ejemplo que puede haber votaciones por países o votaciones por bancadas, es decir, que los temas sean abordados con un concepto de nuevas prácticas y no con conceptos abstractos. Yo creo que hay como unas recetas de lo que no deberíamos volver a hacer, que si se pusieran en marcha, y creo que lo van a hacer Colombia y Brasil, en el caso de UNASUR muy pronto, pues podrían ayudar.
Ah, ¿y qué van a hacer Colombia y Brasil?
Pues en este momento Brasil está entregando la presidencia de UNASUR a Colombia. Tenemos alrededor de unos 7 u 8 países que estarían dispuestos a quedarse o a reingresar a UNASUR. Y parte de la propuesta es que no esperemos a que estén los 12 países, sino comencemos ya a trabajar con los países que quieran integrarse para luego sí dar un salto cualitativo hacia iniciativas concretas, como por ejemplo restablecer el Instituto de Salud de UNASUR que funcionaba en Río de Janeiro, que hubiera sido definitivo para sortear este tema de las vacunas durante la pandemia o para reducir el precio de medicamentos. En fin, hay muchas iniciativas concretas que quedaron volando que podríamos aterrizar y someterlas a una a estas mayorías relativas que venía comentando.
Qué bueno, una gran iniciativa. Y dime, ¿cómo piensas que puede incidir el resultado de las elecciones en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump en todos estos proyectos integratorios?
Pues, Patricia, sí lo tengo muy claro porque ya supimos lo que era la política exterior hacia América Latina de Trump. Una política para perseguir migrantes, para subir aranceles, para beneficiar las fábricas y la producción norteamericana, una política de confrontación, una política de ideologización y polarización ideológica, dividiendo la región entre amigos o enemigos de los Estados Unidos. Yo creo que Trump sería un desastre para América Latina porque ya lo vivimos, no por lo que pueda hacer, sino por lo que ya hizo. Kamala, pues, tiene unas sensibilidades que parece que son interesantes para América Latina, ha hecho anuncios favorables sobre la regularización de los migrantes, tiene una actitud más abierta sobre las posibilidades de colaboración comercial, pero lo que más me gusta de Kamala es que tiene un firme compromiso con los derechos y las garantías civiles que son muy importantes en América Latina, tema como la defensa de los derechos de la mujer, el tema de la discriminación racial, el tema de la inclusión, pues todos son temas que llegan muy, muy, muy directamente a América Latina. Así es que esperamos que esto se concrete y, por supuesto, podríamos hablar de la posición frente a Palestina, la cantidad de gente que siguen matando en Palestina sin que haya podido hacer nada ninguno de los poderosos para detener esta masacre de Netanyahu, pues son temas que igualmente nos interesan a los latinoamericanos como región.
Y dime, para terminar en esto y agradecer mucho tu tiempo, ¿ha habido una tensión entre Gustavo Petro y Javier Milei, es decir, entre Colombia y Argentina? ¿Cómo crees que se puede solucionar?
Hablando, Patricia, hablando y encontrándose. Pero si de entrada los mandatarios dicen que ni siquiera se quieren ver, pues eso es muy difícil. Yo soy un partidario. A mí no me gustaban antes de ser presidente las cumbres, pero ahora creo que una ventaja que tienen las cumbres es la posibilidad de que gente que ha expresado discrepancias públicamente, como puede ser el caso de Milei y de Petro, se puedan encontrar en el marco de una cumbre, en un almuerzo, tomándose un café, en una situación desprevenida, pues para limar esas asperezas. Para mí no hay mejor antídoto en una relación internacional que el cara a cara entre los presidentes.
Bueno, Ernesto, te agradezco muchísimo estos minutos y sabemos que te sacamos una parte de tu ocupadísimo tiempo, pero es un día especial para nosotros y nos alegra mucho contar con tu voz.
No, muchas gracias, Patricia. Les deseo muchos éxitos en esta nueva aventura y me encanta que haya una colombiana que esté en esta tarea y a todos los compañeros argentinos queriendo volver.
Colombianos, venezolanos, de todo tenemos por aquí, así que estamos integrándonos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, hasta luego.
Ok, chao, Patricia, adiós.
Era Ernesto Samperes, presidente de Colombia, secretario general de la UNASUR, en este día de inauguraciones de Sputnik.
Muy bien, gran entrevista, la pueden repasar después en nuestras redes, pero hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias, Alfredo.
Un gusto.
Isaguirre. Estuvo también Celeste Vázquez en la operación técnica, Martín Morano y Cristian Kaltner en la producción. Mi nombre es Leila Vitar, nos reencontramos mañana.
Voces de Latinoamérica unidas en un solo lugar.